Bienvenidos, damas y caballeros. Este es su podcast favorito, Cosas como cada sábado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, güey, la verdad estoy bastante chido.
¿Bien?
Sí, me siento cool. Jugamos el Clásico Regio, nuestro buen equipo Amor FC.
Contra Thanos. El equipo de los de Nigris. Empatamos.
Realmente empatamos el Clásico.
3-3.
Los dos no,
clasicazo,
si sí, la neta, partidazo. No, los dos nos llevamos un punto a casa y después en un desempate shootout, ellos acabaron ganando ese desempate y se llevan 2 puntos, nosotros 1. Fue un buen clásico, sí. La neta, lleno de muchas emociones. Qué afortunados somos, Jacobo, que nos han tocado 3 partidazos.
Sí.
3 partidos, sí. En donde los últimos minutos he perdido la chompa, güey. Y tú también, ¿verdad? Pero yo los últimos 3 partidos he perdido chompa, sí, como nunca.
Claro, y aparte son problemas buenos. Uh-huh. Hablar de fútbol y tener problemas de fútbol son problemas buenos.
Sí.
Entonces, estamos agradecidos con eso, obviamente. Pero sí, te tocó también, aparte, tirar un penal. Y lo fallaste.
Lo fallé.
Esta historia no se termina ahí. No. Lo fallaste. Y luego Aldo de Nigris también lo falló.
Sí.
Entonces, legalmente, de acuerdo con las stats, estás en el mismo nivel que Aldo de Nigris.
A ver, Aldo.
En este momento.
Sí, hablando de naliar, los dos naliamos, pero Aldo nalió mucho más.
¡Ah!
Aldo es jugador profesional. Habiendo dicho eso, a mí no me gusta fallar penales. Me siento apenado. No. O sea, no me arrepiento. Vaya, lo hice, lo tiré. Le di con potencia. No sentí nervios. Simplemente la fallé, güey. O sea, habíamos practicado penales antes y fallaba algunos porque lo quería esquinar. Sabía que tenía enfrente un portero profesional. Quería meter un golazo. Ni pedos, la fallé. Así es la vida. Sentí un peso de encima porque ya por fin fallé el primer penal de mi vida.
Ah, sí, es cierto, güey.
Ya no puedo decir que nunca he fallado un penal. Chile, qué bueno, güey. Porque tú en la transmisión prometiste que te ibas a quitar la playera, ibas a aparecer como espontáneo si metíamos gol en los minutos del amor y la gente llegaba a 10,000 likes, lo cual la gente sí hizo, pero no metimos ese gol en minutos del amor. Yo te pregunté en la transmisión, ¿te arrepentiste? Tú me dijiste, no me arrepentí. Honestamente, yo sí me arrepentí de haber dicho que nunca había fallado un penal en mi vida.
¿Verdad?
Sí, no sé.
No importa.
Como que se generó una presión que al Chile...
¿Lo sentiste como una presión?
Pues una presión interna, una presión interna.
Sí, pero son problemas buenos.
Sí, habiendo dicho eso, mi contraargumento es que, güey, mi falla de penal probablemente va a tener más views que todos mis penales que metí, güey. Entonces, mi conclusión es, la va a fallar más seguido. ¡Verguísima! Fallarla es más fácil.
Que sea como una estrella fugaz, la fallas una vez cada 12 años.
No. Yo voy a seguir siempre que me toque tirando, haciendo mi mejor esfuerzo y presentándome. El siguiente partido lo tiras tú, eso acordamos, lo tira el regreso de Cracovia Wong.
¿Por qué Cracovia?
Pero nunca he visto una serie española de fútbol que se llama Cracovia, era como una serie parodia.
Sí, pero Cracovia era un lugar, ¿no? O algo
Cracovia
así.
Cracovia es un problem, tiene pinta de ciudad de Polonia.
Ajá.
Por Varsovia.
Era un lugar así, ¿no?
Pero hubo la Liga Española, creo que la televisión española hizo una serie cuando Messi y Ronaldo jugaban en el Real Madrid y en el Barça, burlándose del vestidor del Real Madrid y del Barça, y la serie se llamaba Cracovia, porque eran puros cracks que vivían en una ciudad. Bueno, no había...
Igual y de ahí sacamos el nombre y empezamos de que confundimos.
Tú eres Cracovia, güey. Te lo usan creativos, el último creativo con el Café 4-3. Esta era la serie Cracovia, güey.
Sí, claro que la había visto.
La neta, gran serie, me daba muchísima risa. Está y cuando chistoso. Estaba en prepa, por ahí se compartía mucho. Este era el vato que interpretaba a Cristiano Ronaldo y aquí estaba Messi, güey. En ese momento
chistoso.
Era
bueno. Está bueno.
Pero bueno, empatamos el clásico, perdimos en shootout, seguimos en la pelea, estamos en sexto lugar, sólido, el equipo jugó bien.
Sí.
Creo que no fue su mejor partido.
No, pero es un buen show.
El primer tiempo fue un buen primer tiempo, el segundo creo que fue probablemente el peor tiempo que ha tenido hasta hoy Amor FC, lo cual habla muy bien del equipo porque no fue tan malo.
Sí.
Pero está divertido. Pasado pisado.
Está divertido, estuvo chingón. Próximamente nos toca contra Emperors, que es el equipo del Travieso Arce y de Rey Picasso. Uh-huh. Que ayer los pudimos hablar con ellos y qué locura. O sea, son boxeadores.
Son boxeadores.
Tienen como un aura. O sea, hay algo de que, madres, este güey. Es como una conversación diferente, ¿no? Cuando hablas con alguien y es de, este güey tiene uno de esos, de que, belts.
Sí, claro.
Esos cinturones chidos de campeones, de que, oh, shit. Wow.
Sí. Y de hecho grabamos un programa después del partido que se llama El Búnker. Uh-huh. Y tú mencionaste que querías sparear con boxeadores.
Claro, güey. Estaría con mal. No, ir a un entrenamiento de boxeadores debe estar bien divertido.
Pero a ver, tú querías que te noquearan, güey.
Claro, no, pues, tantito, de que vamos a pelear. Ah. O sea, ¿sabes? Siempre lo ves de que en la tele, en redes sociales, que se suben de que con algún boxeador profesional. Y pues no te gustaría probarte tantito de que, a ver,
¿sabes? Sí, o sea, me gusta...
Obviamente contra profesionales y todo tranquilo y no de que un pinche extraño en la calle. No, con profesionales.
Pero no que te noqueen.
No, pero a ver, pega tantito.
No, no mames.
A ver de qué, ¿sabes? No. O sea, ¿qué es lo que sienten los boxeadores cuando pelean?
¿Nunca te ha tocado ver videos de gente que se topa a peleadores o boxeadores en la calle y le dice, a ver, mete...
Ah, no.
Güey.
No he visto esos videos, pero es bien irresponsable eso también.
Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que se topa a peleadores y le dice, ay, güey, a ver, me gustaría sentir el golpe de un peleador. Dame un golpe como lo das normalmente y obviamente y le paramos, güey. Los peleadores le dan golpe a 60%, los tiran, los doblan, no. Si no estás condicionado para recibir un golpe así...
No, te pueden de que abrir...
Te puede romper una costilla. Un hígado y la madre. Si te dan un gancho al hígado, te puede generar daño fuerte. No, y un golpe en la cara o en la cabeza ni se diga, güey. Aparte de eso vivimos, Jacobo. No lo podemos arriesgar, güey.
No mames, pero sí. O sea, estuvimos ahí hablando con el Travis Arce y con Rey Picasso y qué interesantes conversaciones.
Sí, nada respeto más. Respeto por llevar esa carrera, por subirse al ring. También hablando de niveles de presión. Imagínate, y lo hablábamos ayer, imagínate que hoy te digan, oye, te vas a agarrar a un vato que ha estado entrenando 3 meses para asesinar dentro de un ring, que tiene un récord de no sé cuántos KO seguidos, invicto. Uh-huh. ¡Qué miedo, güey!
No mames.
Eso para que veas si son huevos. Entonces, para ellos, esto es una exhibición. Esta liga es una cantidad de presión mínima, porque aquí nadie va a salir lastimado, aquí todo mundo... Uh-huh. Salen no, lucecitas, si metes no, gol, si sí, la claro. fallas, viene el doctor García. ¡Ey! ¿Qué te pasó?
Chiste,
¿qué te pasó?
Sí, hay chiste al respecto. Es no meme. Mames, y está allá. Chistoso. ¡Qué duro, qué duro!
Sí.
¿No te meterías nunca entonces a una pelea de boxeadores? De youtubers boxeando.
Yo ¿algún evento dicho, de youtubers boxeando? Tendría que ser la pelea más fácil por la mayor cantidad de dinero. Mm. Si es una pelea competitiva contra otro youtuber, ni de pedo me metería. Tendría mucho que perder. Tiene que ser la pelea más fácil por la mayor cantidad de dinero. O sea, tendría que ser alguien que yo crea que le pueda ganar, que sea mucho más famoso que yo, mucho más popular que yo, o que haya algo...
Jaja, pensan, gente.
Luisito Comunica, lo he dicho.
Ya está.
Luisito Comunica, lo he dicho. Lo hacemos en el AIFA o en
Iba,
el...
Iba, ya está posible. Sí.
Que de hecho por allá se graba la People's League, ahí tenemos el foro, güey.
Ahí está, sí. sobres, es nuestra propia velada.
Y no digo que Luisito Comunique, o yo le gane a Luisito Comunique, la neta no sé, probablemente esté reñido porque los no creo que peleemos muy bien. Y aparte Luisito es un tipazo, obviamente no me quiero pelear con él, uh-huh. pero es mucho más famoso que yo, es mucho más popular que yo. Y en cuestión de números yo sería el lado B, claro. Yo sería el lado B. Y estoy hablando, y a ver, ni siquiera es porque...
No, también llamaría un chingo la atención tú, güey.
Ni siquiera es porque persiga esa parte de la fama o el entretenimiento, pero en el mundo del boxeo y de las artes marciales mixtas, esa es la manera en la que se opera. Uh-huh. Buscas la pelea más fácil con el vato más popular. Por eso todo el mundo está pidiendo a Conor McGregor. Tiene 3 años sin pelear, está fuera de forma, dopadísimo, se rompió una pierna, pero el día que regrese va a romper todo los récords. Luisito Comunica en YouTube es Conor McGregor.
Lo escucharon aquí. Damas y caballeros, primero que
nadie. ¿Tú contra quién? Ármasela de pal. Ya Slovotsky. Ya lo has dicho Slovotsky.
Sí, Slovotsky.
Slovotsky estuvo en esa silla. Slovotsky también.
El que pierda se tiene que rasurar y nunca más tener barba.
A ver, yo la neta sí le culo más a Slovotsky que a Luisito.
Es que sí, como que se ve más.
Slovotsky, sí. Al chile no.
Saludos a Slovotsky.
No me pelearía con Slovo, pero Jacobo sí, güey.
No, me da risa, la gente a veces nos compara, ¿sí?
Pero no sé, no me encanta la idea de pelearme, como que no le quiero pegar a nadie, güey. Me tendrían que, que pegar primero para que quisiera sentir ganas de golpear a alguien, pero sí, pues no sé, nunca Dios, nunca. Alguna vez mencionamos que queríamos tener un equipo de fútbol y aquí estamos en la People's League con...
Mira nomás, sí, cuidado con lo que deseas,
chinga,
¿no?
¿Sabes qué? Vamos a quitar eso, güey.
Sí, cuidado con lo que deseas.
Luisito, te quiero, eres un crack, güey. Sigue la rompiendo.
Puede que lo consigas. Sí. De ahí, el miércoles pasado, aquí en la Ciudad de México tembló a las 6 de la mañana. El mero San Valentín tembló. ¿Lo sentiste?
No lo sentí, güey. Justamente en ese día del clásico, muy temprano tembló, pero no lo sentí, güey.
¿No lo sentiste?
¿Tú lo sentiste?
Yo tampoco. Y me levanté, vi las noticias y me preocupé. Dije, vato, o sea, soy de esas personas que no se levantan cuando hay un temblor.
Digo, también el temblor se siente diferente en distintos sectores de la ciudad.
Ah, pero aparentemente en donde estamos se sintió.
Sí.
Entonces es de... No mames.
Pues o sea, sí, pero estamos en una zona muy cercana.
¿Has sentido tú un temblor aquí sí, en este lugar?
Uh-huh. Me han tocado como unos 5 ya temblores. Nunca uno muy fuerte, pero sí... Pues hace como 1 o 2 meses hubo un temblor que fueron como 3. Yo estaba en el baño haciendo mis necesidades y dije...
Aquí,
a mí sea, no me puedo salir en este momento.
No voy a salir con los pantalones
y me
abajo.
Tocaron 3 microsismos en el baño que está aquí, solo, no mames. Cagando, güey.
No mames.
Y dije, pues ni pedos.
¡Ching!
A ver, también esta torre cuenta con tecnología hidráulica que amortigua los sismos.
Te dicen, ¿verdad? Digo,
pues no te dicen. O sea,
hasta que no.
No, la tecnología está ahí y la manera en la que tiemblan los edificios que tienen esta tecnología es muy distinta a los que no lo tienen. Mm. Esa imagen que tú tienes que todo se empieza a mover arriba, para abajo y para todos lados, son edificios un poco más antiguos.
Yeah.
Los edificios con la nueva tecnología se mueven como un poco más ondulado, que como que ya te culeas, no mames, sí. Si estás en un piso 12 y se empieza a mover todo y dices, puta, ya vale madre. Curioso, claro que ¿no? te culeas. Oye. Pero ahí perdí una capa más de protección que, pues yo cuando menos digo, bueno.
Mira vos. Pero bueno, sí estaba pensando que, madres, yo sería las personas que terminarían debajo de un edificio.
Pero a ver, también...
Que no me levanté.
También en mi caso estoy tan alto que... Lo que te recomiendan es vete al elevador, o sea, vete a la parte donde está el elevador, que es lo que más aguanta.
Yeah.
Pero pues ni siquiera te recomiendan bajar las escaleras.
Hay mucha gente en la Ciudad de México que se termina lesionando a la hora de bajar las escaleras porque está temblando. O sea, les entra un pánico y a la hora de bajar corriendo se terminan cayendo y es donde se terminan lesionando. De que ni siquiera fue por el temblor, sí. Fue por su reacción y estos nervios que se mezclan con todo, un sentido de urgencia, y se terminan cayendo por las escaleras. Que sí. ¡Qué horror!
Vi que Adrián Marcelo se cayó por las escaleras.
¿Habrá sido real? Debe ser falso, ¿no?
No, sí fue real. Sí, no, se metió un vergazo. O sea, yo vi el video y sí se mete un vergazazazazazo.
Son escaleras pesaditas, ¿no?
Sí, sí, sí. Trae una charola, se cae en unas escaleras.
No creo que haya sido real.
Le preguntaré,
conociéndolo,
pero...
Sí, pregúntale. ¿Conociéndolo?
Yo creo que sí fue real. O sea, de lo que conozco... creo yo que conozco un poco sus microexpresiones y la cara que, al menos que sea un excelente actor, si llegara a ser falso, mis respetos, además, te mamaste,
se llegó
vete a actuar alguna serie o alguna película porque me engañó completamente, pero según yo fue real.
¿Alguna vez se peleó con un luchador y se supone que era como planeado?
Ah, eso sí era planeado.
Era
sí.
Falso, pero no, o sea, y se supone que iba a tener en su momento una pelea de...
Una lucha, sí.
De lucha libre. Contra los luchadores. Y al final, pues, los luchadores por tontos no lo metieron.
Sí, la neta, la comisión le jugó sucio, güey.
Vaya forma de desaprovechar una oportunidad de marketing. Todos güeyes, güey. Todos güeyes.
Gigantesca, güey.
Pura gente bien tonta la que maneja un montón de industrias. Pero... Y eso a mí me pareció chistoso y obviamente era actuado. Entonces, quién sabe si eso también es actuado como para llamar la atención a su nuevo restaurante o no sé.
Sí. No, yo me sorprendería si sea actuado, pero como ya lo ha hecho anteriormente, entiendo esa sospecha. Pero tú te has caído por las escaleras, te has metido un vergazo por las escaleras.
¿Caerme en las escaleras? Sí, alguna vez me he resbalado en uno que otro.
Pero nada serio.
No, nada serio. Hay un lugar en Monterrey que se llama Aparato. Es como un almacén y a veces tocan ahí varias bandas y tiene unas escaleras de piedra. Y cuando llueve tantito, chispea tantito, se ponen resbalosas. Y pues, ajá. Parece que a los dueños les vale madres poner cinta antiderrapante y sí me llegué a resbalar. Sí me resbalé tantito. Caí como unas dos. ¿Tú?
Yo sí, yo me rompí la... Tuve una doble fractura en la pierna porque ando en las escaleras cuando estaba en prepa, güey. Estaba...
¿En la prepa?
En la prepa,
no.
Sí. Afortunadamente ya no había nadie. Estaba haciendo un trabajo, me acuerdo, creo que en mi clase de historia. Y estábamos en la biblioteca y yo estaba con mi equipo de trabajo. Y les dije, hey, ahorita vengo. Se me olvidó, no me acuerdo qué. Y había unos casilleros en las aulas de la prepa. Entonces voy a los casilleros y eran como las 4 de la tarde. Y cuando regreso, agarro mis cosas, cierro el locker y bajando, me tropiezo. Me acuerdo que eran como unas 15 escaleras. Tú estabas en esa misma prepa que yo, la prepa de Santa Catarina, unas escaleras negras.
Sí, y te quedaste por esas escaleras.
Por esas escaleras en el tercer o cuarto piso, por ahí. Porque no, por ahí estaban mis lockers. Entonces me acuerdo que eran como 15 escaleras y en la segunda piso mal, o sea, piso con el talón y me resbalo y digo, no mames, me voy a caer y me voy a meter un vergazo porque faltaban 14 escaleras. En ese momento tomo la decisión de decir, veras, o aguanto el vergazo o intento ponerme la de héroe y salto para intentar volar todas las escaleras y caer en el piso y rodar como si fuera parkour. Entonces digo, ¿sabes qué? Pues salto a la verga. Entonces, traía la mochila, creo que traía cosas en la mano y salto a la chingada. Y la neta salto un chingo y vuelo bien cabrón y paso 3 escaleras y en la última escalera mi talón pega, tobillo se tuerce, doble aparte ese tobillo ya me lo había fracturado justamente jugando fútbol, güey. Ah, no, mentira, mames. Ese me lo fracturé en un columpio. Y ya, ese se me fractura de donde mismo y aparte tengo otra mini fractura y pues ahí me quedo tirado y me acuerdo que estuve como 10 minutos, no me podía mover, no podía caminar, qué de dolor chingado. Hasta que eventualmente llegó alguien, le hablaron a la enfermería, güey. En ese entonces, pues... no creo que ni siquiera, o sea, los celulares no eran algo. O sea, tenía un Sony Ericsson, sí, era mandar SMS, no tenía el número de mi gente, de mis compañeros de trabajo. Entonces,
qué hueva,
nadie
wey.
Se enteró, güey, qué pedo conmigo.
Estuviste ahí, ahí sentado esperando.
Sí, hasta que llegó alguien, yo creo que llegó un guardia, le habló a la enfermera, me agarran en silla de ruedas, me bajan por el elevador y ya pasando... Como, no sé, 40 minutos después le digo, nada más avisen a estos vatos que el chile vale verga, güey. Uh-huh. Y ya me llevan y pues, me fue una doble fractura. Y luego...
¡Qué hueva!
Me ponen esa bota que le picas un botoncito y se infla. Ah, y luego me volví a caer en las escaleras con la bota, güey. En otras escaleras también me caí de pendejo. Eso sí era como las 10 de la mañana, pero iba tarde una clase, entonces casi no había gente. Y no, me meto un putazo... Y me acuerdo que un amigo que le mando saludos se llama Fernando Fuentes, que hace poco lo vi. Y ese vato me vio porque también iba a la clase y me ayudó a levantar. Me dice, no mames, ¿cómo te caíste? Y yo con la pinche bota, güey. Pero sí.
Me acuerdo de esa bota. Siempre lo usaban las chavas. Sí. Que por andar en tacones se les doblaba el tobillo. Sí. Era la bota de las mujeres. Sí. ¿Y dónde viste con una bota? Puta madre.
Sí. Y ahí todavía tengo la... Bueno, no, creo que se la di a alguien que también tuvo un accidente.
Y sí pasaba. No mames, sí pasaba. Me acuerdo mucho que de repente había gente que llegaba con un...
Collarín.
Chocó.
Ese era el collarín de choque y la quiero hacer de pedo.
Pinches huercos que les daban carro y no sabían manejar y se estampaban y terminaban, llegaban con un collarín desde acá. Chocó.
Pero era muy popular ese collarín, güey.
Sí, había gente que güey, cada semestre le tocaban 2 semanas con collarín.
Pero, o sea, yo he dejado de ver el collarín. En prepa lo veías a alguien cada semana que era collarín. Chocaste,
siempre había alguien con collarín, siempre, güey.
Pues ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que la encuentro? No creo que... Yo creo que la gran mayoría de la gente no necesita...
Por golpes de verdad duros.
Sí.
Pues, el doctor te dice que okay, póntelo por un ratito.
Algunos sí. O sea, me acuerdo que una vez estábamos en Austin y nos chocó una camioneta, una pick-up. Iba mi mamá, mi abuela y yo. Y si nos mete un putazo y mi abuela se lastima el cuello y se pone un collarín, pero era mi abuela.
Claro, claro.
Pero aquí siento yo que muchos, o creo yo que muchos no necesitaban collarín, simplemente era ese, mira, choqué en mi carro, me pongo el collarín.
Yo una vez usé collarín, estaba patinando y me caí, o sea, me resbalé con un pinche asfalto mojado, me caí, me di en la madre, o sea, me raspé de la cara y me rompí los dientes.
Sí, el video ese...
No, otro.
Ah, otro.
Una segunda. Otro, entonces me rompí los dientes, me pusieron ahí como una resina, no sé qué me pusieron, pero... Tenía raspado y me había pegado de verdad fuerte. Entonces fue que, güey, necesito... O sea, me puse un collarín por una semana en lo que se me... O sea, para no estar moviendo el cuello y que te dé algo. Y yo me acuerdo que tenía el pelo largo. Era joven. Pelo largo, sin canas. Raspado, con los dientes rotos y un collarín. Y en eso toca, de forma random, un antidoping. Entran ya en carrera. Entran y deciden de que tú... Como que me veía de que me había metido en problemas. O sea, no sé por qué me veía como que tenía pedos.
Sí.
Entonces me dieron ahí, por tener collarín y estar raspado en la cara, me dieron el...
El antidoping.
El antidoping.
Sí, que supuestamente era aleatorio.
Sí, y nunca fue aleatorio.
Y te veían hacer pipí.
A mí no me vieron hacer miando. A mí no me vieron miando, pero sí fue de... Carga mis miados, cabrón. O sea, el güey que estaba ahí, cárgalo, güey. Cárgalo, cabrón. Eso que siempre estuvo chafísimo el antidoping en el TEC.
Sí.
Siempre, ya lo podemos decir... Siempre estuvo chafísimo esa madre.
Yo hice un artículo, me peleé con el TEC cuando... A mí me tocó en prepa el antidoping y ahí tampoco me iban a orinar. Uh-huh. Pero cuando estaba en carrera sí era, te estoy viendo y no te... El protocolo era ahí con la puerta abierta mientras yo te estoy viendo.
Hacer pipí. A mí no me vieron, ¿eh? Además que era ahí como una perversión de alguien que te quería ver.
A mí sí me vieron hacer pipí.
No mames, güey, that's fucked up.
Porque aparte yo había escrito un artículo en contra del antidoping y los vatos del CAT, que quisieron. Se llamaba el Instituto... Sí. Pero no, ellos...
Centro de atención a... No sé qué chingados.
Sí, centro adicciones. De adicciones. Algo así, güey. Esos vatos me dijeron, tú eres el vato del artículo. Y dije, sí. Y me acuerdo que muchos de ellos incluso compartieron el artículo, pero los de arriba, o sea, vaya, les decían, no compartes ese artículo.
Había como censura.
Sí, había súper censura. Había un verbo de censura.
Sí. Me acuerdo, hubo un artículo que salió alguna vez sobre la corrupción que había dentro de los eventos del TEC de Monterrey. O sea, porque los hacían los miembros estudiantiles o las mesas directivas. Y resulta que las mesas directivas a la hora de hacer un evento, tenían la semana TEC o no sé qué, contrataban un servicio de bocinas y decían que las bocinas costaban 70 mil pesos. Y en realidad las bocinas costaban 20 mil. Y luego contrataban un servicio de tarima y decían que la tarima costaba 100 mil pesos, cuando en realidad costaba 30 mil. Y era de alguien decidió sacar un artículo diciendo, güey, hay corrupción en las mesas directivas de estudiantes, mesas de estudiantes que hacen estas cosas. Y fue un pedo porque toda la gente que trabajaba en esos eventos decían, ¿cómo? ¿Quieres manchar? Y yo me acuerdo que hubo una conversación muy fuerte en comunicación, en las clases de comunicación, porque pues las de comunicación les gusta el mame. Les gusta estar ahí involucrados en un montón de cosas. Y había estudiantes que decían, ¿cómo? ¿Qué ganas de manchar el trabajo de todos nosotros que estamos ahí? Y yo me acuerdo que, o sea, yo tenía enemigos.
Pero bueno, ahí no era, defendiendo el TEC, ahí no era el TEC. Eran los estudiantes.
Sí, y sí, sale un artículo diciendo, güey, hay corrupción. Y hay gente que, porque eran parte de este grupo, deciden defender. Y es de que, vato, están hablando de corrupción.
Sí.
O sea, ¿cómo? ¿Cómo estás defendiendo esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo se les ocurre hablar? No, nadie está hablando de tu pinche evento pitero, güey. Nos vale madres. Estamos hablando de, ¿estás o no estás pidiendo dinero? O sea, ve, haciendo cosas y luego de que... Haciendo esta cosa tracalada de esto costaba más y esto costaba más. Y al final, pues, aprendes que la corrupción la vas a ver en todos lados.
Sí.
Y que tienes que tener cuidado con quién trabajas.
Yo no me acuerdo de eso.
Eso fue un escandalito cuando yo estaba.
Tú te metías a las mesas estudiantiles.
Jamás.
Yo nunca en mi vida participé en algo así.
Un pequeño consejo para todos. Esto es opinión personal. Habrá gente... Es que hay muchos foráneos. Y obviamente llegas y si te metes a mesas de cosas o a clubs, pues vas a conocer gente. Y es la mejor forma de... Pues ser parte de una comunidad y tener como cierto colchón en donde caer en caso de que tengas un problema. ¿Sabes? Es bueno tener una comunidad, especialmente si eres foráneo. Y el TEC creo que tiene como 30,000, 40,000 foráneos. O sea, gente que se muda a Monterrey.
Y antes había muchos más, güey.
Sí.
Desgraciadamente por el tema de inseguridad hizo que bajara demasiado esa demografía.
Pero, o sea, yo entiendo que te metas a clubs para pues, conocer gente y demás... Pero también es de vato, si vas a trabajar en un proyecto, que sea tu proyecto. Que no sea una cosa que no le regales tu trabajo al TEC.
Sí.
O a cualquier escuela en la que estés. No te metas a mesas directivas. Que va a ser currículum. Nadie te va a contratar porque fuiste mesa directiva en tu pinche universidad.
Yo no lo vería de esa manera. O sea, estoy de acuerdo con lo que... Yo tampoco me metí a ninguna mesa ni a ningún proyecto estudiantil. Porque yo me enfocaba en trabajar en otras cosas. Y en ese entonces yo estaba haciendo videos. Sin embargo... independientemente de que si te paguen o no, o sea, para mí hay tres maneras de ganar en un proyecto. Está la parte económica, te metes un proyecto jacalana, chingón, verguísimo, el dinero es oxígeno. Después está la parte de habilidades. Si te metes un proyecto que te va a permitir desarrollar habilidades, aunque no le ganes, aunque sea para alguien más, chingón, güey, el día de mañana te sale ese proyecto y lo aplicas a tus propios proyectos. Uh-huh. Ahí lo veo rescatable. Y lo otro es el tema de mentores. Hay ciertos proyectos en donde hay gente involucrada con la que tú quieres estar cerca, a la que le quieres aprender. En ese caso, a pesar de no ganar lana, yo al chile sí me metería en esa época estudiantil.
Sí.
Hoy en día, pues también lo hacemos, güey. Hoy en día nos metemos a la People's League, que no necesariamente en el tema económico es lo más inteligente, pero estamos agarrando y aprendiendo algo que trasciende esa parte económica y tiene que ver más con pasión, con un sueño que teníamos los dos, que hemos platicado.
Es nuestro,
Y ahora, para mí, para mi estilo de personalidad, yo no lo recomendaría, pero también hay gente que le gusta el pedo, le gusta estar en las mesas, le gusta organizar mamadas y pues...
Pero yo digo, por ejemplo... Cuando yo tenía 18 años y entro primer semestre de comunicación, decido empezar a crear un proyecto en YouTube que se llama Jacobo Wong. ¡A huevo! Entonces, empiezo en YouTube y para cuando me gradúo, yo tengo 4 años de experiencia siendo YouTuber, creando contenido, y hasta el día de hoy hago un montón de cosas relacionadas con la creación de contenido. Hasta el día de hoy. Entonces, es de, oye, puedes empezar algo a tus 18 cuando empiezas la carrera. Y para cuando te gradúes, aparte de estar estudiando, que es bien importante, usar los conocimientos para tu proyecto, para cuando te gradúes tienes 4 años de experiencia en tu proyecto y siempre puedes ir aprendiendo y buscando, pero no de que estar trabajando gratis para que te terminen poniendo a cortar boletitos. Aparte estás pagando colegiatura, cortar boletitos por un evento donde va a tocar alguna madre. Muchas veces, ¿para qué? Pero,
estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero también tomando un poco la otra postura, a mí hubo cosas de mi preparación, de mi prepa y de mi universidad que no me gustaron, pero pues es normal, güey. Estuvimos 5 años ahí, obviamente pasas 5 años en algún lugar, va a haber cosas que no te van a gustar, y estoy de acuerdo, hay ciertos proyectos en donde se te hace incluso un poco gandalla que te pongan a trabajar para algo gratis cuando tú podrías estar haciendo tu proyecto. Ahora, también hay gente que no quiere hacer su proyecto. Y es algo que al chile a mí me costó mucho trabajo entender o cuando menos empatizar. Pero hay gente que neta no quiere hacer sus proyectos. Yo me acuerdo que cuando estaba en carrera, platicaba con vatos que eran brillantes, güey. O sea, la neta, programadores, gente bien inteligente que yo decía, no mames, haz algo tú, güey. ¿Por qué estás programando para este pedo? ¿Por qué estás aplicando a esta empresa? Tienes el potencial de hacer lo que quiera. Y me acuerdo que uno de esos vatos una vez me dijo, güey, a mí nada más me gusta resolver problemas. Me vale verga lo demás. Yo quiero resolver problemas. Y es un perfil de persona distinto al vato que le gusta crear su propio proyecto. Y los dos están bien, güey. O sea, Por eso también las empresas de software son tan populares, porque te dicen, mira, tú vas a trabajar para nosotros, nosotros te vamos a resolver la vida, vas a vivir básicamente en un all inclusive, aquí puedes comer, aquí puedes jugar, aquí puedes descansar, te tenemos todo arregladito y te queremos al mero pedo para que tú estés resolviendo nuestros problemas técnicos. Uh-huh. A mí esa vida no me gusta, no es para mí, pero hay gente a la que sí. Y eso es algo que yo he aprendido a respetar también.
Los caminos de todos son bien diferentes. A mí me tocó, tengo un compa japonés y una amiga australiana. Y cada tanto pues, nos juntamos, ¿no? Porque está chistoso decir, ah, es una excusa para ir al otro lado del mundo y juntarte, ¿no? Y ellos dos trabajan en empresas. Y cuando a ellos les tocó venir a México y conocer a la gente con la que yo me llevaba, era de que, güey, nadie trabaja para ningún... Que no, güey, los salarios no dan. O sea, cada quien tiene su proyecto. Esta persona tiene su restaurante, y esta persona tiene su bar, y esta persona tiene esto. Y es de, sí, o sea, está aquí los salarios no dan. Sí. Y de repente, si vives en lugares como Australia... Claro que puedes trabajar en una empresa y ganar cabrón y tener suficiente para viajarlo todo el mundo y vivir una vida increíble. Y en México, si queremos vivir ese tipo de vida, de güey, para que puedas viajarlo todo el mundo, tienes que hacer cosas increíbles. No de que trabajar y estar a gusto y estar... No. Tienes que superar la barrera de lo increíble para poder vivir como vive una persona que gana un salario en Japón.
Sí, o entonces, en Estados Unidos, güey.
Ajá, entonces esta raza crece y dice, ah, pues voy a trabajar en una empresa, yo estoy a gusto y en busca de la felicidad. Y nosotros estamos un poquito más estresados.
Sí, eso que dices es muy cierto y es un elemento que hay que considerar. En México la mayoría de los trabajos no dan, no alcanzan. Y sí es necesario tener esa ambición de generar tus propios proyectos y cultivarlos en tu tiempo libre y generar un complemento a tu ingreso principal. Y si algún día ya no necesitas tu ingreso principal y te vuelves, o sea, vaya, vives de ese proyecto que cultivaste en tu tiempo libre, para mí es algo bien chingón. Pero sí, cierto, la neta es que... En México las cosas no dan. También el tema de corrupción está muy presente en donde te metas. Desgraciadamente, parece que está en nuestro ADN y eso está de la verga.
México es la vida en nivel difícil.
Sí.
La vida en nivel difícil, güey.
Y para unos mucho más que otros, ¿verdad? Sí. O sea, y nosotros dentro de ese difícil estamos en lo fácil. Ajá, imagínate la gente que no tiene acceso a universidad, preparatoria.
Sí.
Es muy difícil poder... Dar un consejo para una persona que está sin haber vivido.
Claro, ¿verdad? No, pero imagínate las preocupaciones. O sea, sí. O sea, armas una empresa, armas un algo y de repente te vienen a cobrar piso, güey.
Sí, nada.
Está más vivo que nunca eso. Oye, quiero abrir un restaurante porque tengo... No. No, le tienes que reportar con el patrón. No mames, güey.
Y en cualquier industria que sobresalgas, ahí te topas.
O sea, van a aparecer gente. O sea, aparece el crimen. ¿Cómo, cabrón?
Y a ver, te topas o puede ser el crimen o puede ser el mismo gobierno. Puede ser que a veces son la misma cosa.
Sí. Exacto.
Ese es el pedo. Pero bueno, amor FC.
El tema.
El siguiente partido contra Emperors va a ser un partidazo. Esperemos ganar. Jacobo, vas a tirar tu penal. Ya sabes cómo lo vas a tirar.
Dios mío.
Te vi practicando antes del partido y lo estabas haciendo muy bien, güey.
Sí, pero porque estaba tranquilo. ¿Sabes? Una cosa es estar tranquilo y tirar. Siempre la vas a meter cuando estás tranquilo y tiras. Y otra es estar nervioso y que todos te estén viendo y que escuches el Jacobo, ya sí, por fin se da esta la vez en donde. Ay, el peta la verga, güey. Pero lo vamos a intentar.
Pero de eso trata la vida, güey.
La vida da muchas vueltas.
De ponerte en esas situaciones. De ponerte en esas situaciones y luego que pase lo que tenga que pasar. Tú presenta tu mejor cara, da tu mejor esfuerzo y lo demás es lo de menos.
Pero bueno, podríamos hablar de otras cosas. Es el mes del amor. Está a punto de acabarse el mes del amor. ¿Has visto un podcast que se llama Hot Ones?
Sí, claro.
Que es el de comer muy chicken popular. Wings. Se me hace chingón ese podcast.
Me compré, de hecho, las salsitas de su reto. Sí.
¿Y qué tal?
Están buenas.
¿Sí pica la que dicen que pica?
La más picosa estaba picosa, pero no tan picosa como... Por ejemplo, ahí venden una gomita o una papita. ¿Has visto esos pedos? Uh-huh. Eso es una puta locura.
¿Esa me repica un chingo?
Esa es una puta... Tengo un video comiéndome esa gomita que no sé por qué nunca subí, güey. No mames. Ese se me arruinó el día. Me lo comí hace como dos años en Las Vegas. Se me arruinó el día. Terrible experiencia. Esta salsa está picosa, pero un 33% de eso.
Qué random.
Pero ahí las demás eslanantes que estaban buenas, eran buenas salsas.
Bueno, aprovechando que es el mes del amor... El host de este podcast que se ve bien divertido, el de Hot Ones, en donde están comiendo alitas picantes, se llama Sean Evans.
Bueno, tiene unos invitados de lujo, güey. O sea, yo creo que es el show con mejores invitados en internet.
Es parte del tour de medios, parte del tour de medios. Cuando quieren promocionar una película o lo que sea, es por parte de Sean Evans. Bueno, el güey estuvo en este super... ¿Cómo se llama?
¿El Super Bowl?
Sí, pero en un palco que estuvo lleno de celebridades. Entonces, sí, Sean Evans, mira más, ahí está. Estaba en un palco que estaba lleno de celebridades y le tomaron una foto con una pornstar y todos se dan cuenta que estaba saliendo con una estrella porno. No, estaba saliendo con una morra.
Mira, aquí está Gordon Ramsay también.
Sí, no, lleno de gente bien cabrona. Pero todos se enteran que estaba saliendo con esta, pues, estrella porno. Y cuando sale esta información a la luz, que parece que era privada, se aparece un cabrón que se llama Adam22. Adam22. Y Adam22 se pues, aventó el pinche comentario de... Sí, está bien buena tu vieja, yo la probé. Y es de que, ¿cómo, cabrón? O sea, se aventó un pinche comentario de la chingada.
¿Ubicas ese vato Adam22?
Público. Sí, tiene un podcast también.
Se llama No Jumper. Uh-huh. Pero está muy involucrado en la industria de adultos.
Sí. El vato se considera el sexo, o sea, un trabajador sexual. Un trabajador del sexo, de la industria, no sé cómo esté. Pero Adam22 como que le tiró ahí un pedo.
Nada más
para chingar que, hey, sí, yo también probé eso y estuvo muy bien. ¿Qué güey? Y acaban de cortar. En San Valentín cortaron. O sea, porque apareció en el Super Bowl. Bueno, luego fue de a la chingada.
Pero a ver, digo, en primer lugar, el hacer eso, lo que hizo este vato, el Adam22, de mal gusto, terrible, güey. Claro. Independientemente de que sí o no. Que te valga madre, deja, vive y deja vivir. Es en primera instancia, ¿para qué cagas palo? Punto. Claro. Es nada más necesidad de cagar palo. Segundo, estás saliendo con una estrella, no, por, o sea, su trabajo es precisamente tener relaciones.
Ajá, como que lo deberías entender, ¿no? Mucha gente como que se mete, o sea, agarra a alguien que está saliendo en OnlyFans y luego la quiere sacar de esa vida. Uh-huh. Y es de, no, güey, tú te metiste ahí, ¿sabes?
Y mucha gente no quiere ser rescatada, o sea, ¿quién te gusta para rescatar a alguien?
No hay nada que rescatar, es un estilo de vida y ya. Uh-huh. Pero, no sé, está curioso. Eso acaba de suceder, sucedió en San Valentín.
Sí, y... digo, a ver, debe ser difícil salir con esta ya, ¿no?
Sí.
Yo no, honestamente, yo creo que no podría.
No, tienes que tener la mentalidad. A mí lo que se me hace muy débil es que muchas veces cuando quieren atacar a un vato, o sea, lo he visto infinidad de veces, quieren atacar a un vato y entonces no tienen por dónde, dicen, ah, tu morra hacia OnlyFans o hacia OnlyFans. Mira nada más. Y lo he visto mucho en internet y se me hace muy débil. Sí. Como atacar a un güey diciendo, mira nada más. Es de que, qué barato, qué chafo.
Sí.
Creo yo. Pero...
sí, la neta, se me hace a mí también algo barato. Te digo, también cuando atacas a la morra, pues estás atacando a la morra. El vato también acaba siendo como la consecuencia del ataque, pero la estás atacando directamente a la morra. Pero pues, güey, pues digo, bien o mal por ellos, no sé qué decir, la neta. El Sean, ¿cómo se llama este vato? Sean Evans. Se ve que es un buen tipo, o sea, la neta, es un tipo muy raro para entrevistar porque parece que no tiene tanto carisma, pero sí tiene mucho carisma.
Sí, no,
y conduce las entrevistas muy bien porque la entrevista se siente como un viaje en donde este vato está acompañando al invitado de que sí podemos, venga, sí podemos, porque está viviendo obviamente la experiencia de enchilarse juntos, güey. Pero sí tiene capítulos con Jennifer Lawrence, tiene capítulos con Israel Adesanya, tiene capítulos de todos, la neta.
Con quien,
lo ha hecho bastante bien.
Con quien pienses. Pero sí, tuvo este escandalito en donde pues, descubrieron que está haciendo con una estrella porno y porque se hizo público el güey decidió cortar. Lo cual está bastante débil también. O sea, que güey...
Digo, a ver, no sabemos por qué cortó. Eso es la versión pública, pero pues a lo mejor ya tenían pedos de antes y fue, ¿sabes qué? A la chingada. Pero también está interesante el modelo nuevo es que tiene este vato, güey. Tiene sus propias salsas. ¿Tú nunca has tenido una salsa?
No, me encantaría.
O sea, estaría increíble tener una salsa.
Me encantaría, pero tiene que estar rica. Sí, tiene que estar buena.
Tiene que ser una gran salsa. Has tenido cervezas, has tenido lociones, has tenido... Sí. ¿Qué más has tenido?
Patinetas.
Juegos de mesa, patinetas. ¿Una salsa, Jacobo?
Me encantaría, fíjate. Por si hay alguien por ahí
una salsa que se llame Esa no me pica. Esa está...
Contigo, güey.
La verga.
Contigo. Nos asociamos y nos vamos con HIV. Lo que me caga es que... Sí. Lo de las cervezas, ahí tengo la fórmula. Todavía la puedo hacer. Nada más que subieron mucho los precios de ciertos ingredientes. Como el lúpulo y como ciertos granos. Subieron los precios. Y para mí fue muy difícil intentar, o sea, convencer a la gente. Se vendieron todas. No me quedé con nada. Pero era muy difícil convencer a la gente de que, güey, o sea, es una cerveza que cuesta 60 pesos. Ay, pero la que yo consigo en el Oxxo no es la que tú consigues en el Oxxo, güey. O sea, es un artesanal. Y yo decía, güey, la tienes que tomar en vaso. Ay, por mamador. No, cabrón, porque es un artesanal. Y era mucho pedo educar a la gente por eso.
Sí, no, y a ver, eso y también aunado a que... En tu caso, por más cervezas que compres o que vendas, no le vas a competir a una cervecería de ese calibre. Entonces, tú estás en desventaja.
Son otros niveles.
Aquí hay, si no es un monopolio, es un duopolio, un triopolio, pero llegar a competirle a esos niveles es imposible. Y como un generador o creador independiente, pues tienes que absorber costos más altos que hacen que tu producto sea más alto.
Sí, no, ahí tengo la fórmula. En cualquier momento puede volver.
Está buena. Me acuerdo que me diste un Six, me lo eché. Se lo di a mi papá. Le di 2 euros a mi papá y a mi papá le gustó bastante.
A huevo, qué chingón.
Me acuerdo que te mandé mensaje y le dije, bueno, a mi papá sí le gustó bastante.
Qué chingón.
La cerveza Éxito, ¿ah? Éxito se llama la cerveza.
Puro éxito. El éxito es difícil de conseguir.
Hubiera estado bueno brindar con éxito en partidos de amor. Pero bueno, tenemos a Corona, que también es patrocinador.
Claro, excelente patrocinador. Sí. Pero sí, están las fórmulas. ¿Y por qué no podríamos hacer una salsa? ¿Ustedes una salsa? ¿Una salsa verde o salsa roja? ¿Cómo se tiene que ver?
No, bueno, de papitas.
¿Sería verde o roja?
Es que depende de qué. Si es una salsa de estilo una de
salsa,
tacos.
¿Salsa para papitas, salsa para tacos?
Si es papitas, sería una salsa roja. Si es de tacos, sería...
Verde, aguacate...
Bueno, me imagino más una que le pones a las papitas.
¿Viste la presentación? Eso se me hizo súper chingón. ¿La presentación de Taco Bell?
No.
En el fin de semana, busca Taco Bell Apple-like Conference. En la semana del Super Bowl, mira, pícale ese de Live Mass. Pues si quieres ponle pausa en lo que te cuento el contexto. En la semana del Super Bowl, estos vatos en Las Vegas hicieron una conferencia de prensa como si fueran productos Apple. Y presentaron la nueva chalupa de queso. Yeah. Y presentaron de que las nuevas salsas. Y las presentaron como si fueran iPhones. Y se me hizo súper creativo. Fue que, güey, qué genio eres. O sea, qué chingón. Y dijeron, y aparte estamos celebrando el cumpleaños de nuestra Baja chalupa, Blast. Sí. No sé qué chingados. Pero lo presentaron tan bien que te dan ganas. Y hay un momento donde presentan las salsas. Y tienen como 8 salsas diferentes. Y luego, y aparte, le hacían como Steve Jobs. Y aparte, se viene la salsa verde con aguacate. Y es de que, oh shit.
No mames.
Está buena. Y estoy hablando en inglés y español porque así es como la están presentando. Si quieres, vete como a la mitad de la presentación. Está bien chistosa. Si quieres, es sin audio. Pero, ajá, entraban diferentes ingenieros y chefs. Y te presentan de que los productos.
Sí, con tomas apolescas.
Ajá. Y es, aparte, es toda una carrera la decoración de alimentos.
Sí, o sea, es como un keynote. En donde te entienden la presentadora.
Y te están mostrando los nuevos productos, nachos veganos y la madre. ¿Cómo, güey?
¿Tú eres fan de Taco Bell?
No lo he probado tanto.
Yo soy muy fan de Taco Bell.
Pero lo quiero probar.
Soy demasiado fan. Soy más fan de Taco Bell de lo que me gustaría aceptar.
Mira, güey, alguien tocó música y la madre. Y están presentando tacos, güey.
A ver, Taco Bell es una compañía gigantesca. Taco Bell, yo he probado probablemente todos los productos del menú de Taco Bell, es algo que no me da mucho orgullo, pero ¿verdad? Yo en momentos de debilidad en Estados Unidos caigo en pedir Taco Bell. De hecho, la única vez que he perdido así cabeza en una aplicación de estilo Rappi Uber Eats, fue porque una vez pedí un chingo de Taco Bell a las 2 de la mañana. Taco Bell tiene dos estilos de restaurante, está Taco Bell y está Taco Bell Cantina. Taco Bell Cantina es donde no pasan buenas cosas. Taco Bell Cantina te topas puros borrachos, gente vomitando, putazos. Es en donde se va la mierda de toda la fiesta. A las 2, 3 de la mañana, ahí termina en Taco Bell Cantina. Entonces, si vas a Taco Bell Cantina, no van a pasar cosas buenas. Entonces, en Taco Bell Cantina había ido, me acuerdo que fue, creo que fue en Chicago eso, pero había pedido como, no sé, $60-$70 en tacos. O sea, quería...
Chingos de tacos.
Para no nada más para mí, sino que para más gente. Y me acuerdo que había pedido un chingos de tacos, no sé, como eran 15, 20 tacos, y no habían puesto ninguna salsa, güey.
¡Ching!
Y el Taco Bell no se puede comer sin salsa. O sea, gran parte de la magia del Taco Bell son las salsas, porque hay distintos tipos de salsas. Están las salsas, está la mild, está la hot, está la fire, está la fuego. Y están cabronas todas. La neta, casi todas saben igual, pero están bien verga. Y para mí, de lo más chingón del Taco Bell es abrir esa salsa que te viene con una frasecita como galletas de la fortuna que te comparten sabiduría, se lo pones al taco y yo promedio casi una bolsa de salsa por taco. O sea, yo, no si me mames. Como 5 tacos son 5 salsitas que le estoy metiendo.
Ya vieron ganas mínimo. Tacos, voy a ir por unos tacos ahorita.
Si van a Taco Bell, piden el combo 7, que es la steak quesadilla con un crunchy tacos con un crunchy taco y yo generalmente le agrego más mamadas, pero todos son deliciosos, todos tienen un chingo de calorías. Ojalá que Taco Bell estuviera en México para que me patrocine.
Sí.
Mucha gente ve como traición a México que a mí me guste Taco Bell, pero es comida Tex-Mex. No es comida mexicana, es comida Tex-Mex.
Es no entender eso, es de que es su propia cosa. La comida Tex-Mex es una fusión.
Sí.
Es como el sushi mexa, que le ponen de que aguacate y cosas que los japoneses trompo, no le sí. ponen, güey.
Hay sushi de pastor. Ajá,
y también es ofensivo, pero ahí estamos, mami, mami, con el pinche sushi. Y...
Que a ver, ese pedo, la ironía es que muchas veces dicen, no, así es el rollo no debería llevar pastor. Carnal, tu referencia al rollo es el rollo California. Sí. Si tú llevas un rollo California a Japón, te van a mentar la madre de la misma manera.
Sí, no, y en Japón, yo una vez probé el sushi en Japón y está asqueroso, madre.
No te gustó, chinga.
No, nada como el sushi... Hapmex.
Sí, es que esa combinación es muy
el
buena.
El sushi, wey, mexicano es que es ridículo. El que le ponen de que queso Filadelfia, le ponen madre y media, está rico. Entonces, cuando pruebas el sushi de verdad, que tiene salmón crudo, está chafo. Y luego viene con sashimi o wasabi.
Wasabi, sí, sí.
La cosa está verde, wasabi. Terrible, pica un chingo y está en gacho.
No, a mí sí me gusta, pero también me gusta un chingo ese mugrerito de meter la rachera.
¡Claro!
Pero a ver, yo cuando voy a un restaurante japonés aquí en México...
El 2x1.
Veo esos rollos y no los pido porque para mí son trampa. Digo, no, güey, o sea, ya sí quiero rachera para poner unos tacos, pero sé que van a ser deliciosos.
Sí.
Y yo sí pido generalmente rollos de atún. A mí me gusta mucho el atún.
Yo pido de cangrejo. O sea,
también, cangrejo, bueno, también es muy bueno.
Heavy spicy.
Sí. Pero güey, bien por Taco Bell. La neta se me hace una marca bien divertida, muy interesante. Intentaron poner Taco Bells en México, si no me equivoco, y fracasaron.
Por ahí habrá una historia, pero si fracasaron fue por tontos, porque claro que, o sea, que la gente
no,
jalaría.
Se me hace que me estoy confundiendo con Taco Palenque. Taco Palenque sí lo intentaron poner en Monterrey,
está,
¿no?
No, Taco Palenque está.
En
está
este momento está
rico,
otra vez.
Sí.
Sí, es bueno.
Sí, y es caro, porque la carne que usan es de que prime beef de Estados Unidos.
Sí.
O sea, la carne la traen de Estados Unidos, lo cual es ridículo. Pero está rica.
Yo mucho tiempo fui hater de Taco Palenque porque era la competencia de Taco Bell. O sea, yo siempre que iba a Estados Unidos era, vamos a Taco Bell, y decían, mejor vamos a Taco Palenque, que bueno, tenemos a Taco Palenque.
Taco Palenque, Palenque
y
es
empezó
de la
a generar
familia.
un rencor en mí. Y luego dije, no, el chile sí está rico. La neta, lo hacen muy bien, saben muy ricos y también...
Taco Palenque es de la familia de Pollo Loco.
Sí.
Entonces, a mí me gusta, está rico. Sí. Lo pido en Uber Eats cuando estoy en Monterrey, está bueno.
Pollo Loco tiene pedos con el naming en Estados Unidos, ¿no? Hay otro Pollo Loco, según yo.
No sé.
Según yo, alguien registró ya Pollo Loco en Estados Unidos porque esa historia me...
¿Sabe cómo está ese pedo? Saludos a los Ochoa. Son los
según de... yo, ese vato ha hecho podcast y ha con... no, bueno, no sé con toda esa historia. Pero sí hay en Texas Pollo Loco que no es el mismo logo que el que está aquí. El Pollo Loco también es delicioso.
Es increíble.
Sí, el Pollo Loco
buenísimo.
Es...
Ojalá hubiera en la Ciudad de México.
Ojalá que nos patrocinara el Pollo Loco.
Sí, no, no hombre. No, y Doña Tota también.
Venga,
nos falta.
Increíble.
No saben la cantidad de cosas en la gente de la Ciudad de México que se están perdiendo porque no sé por qué no hay esas cadenas aquí.
Sí.
O sea, no hay Pollo Loco, no hay Doña Tota, no hay Taco Palenque, que a mí se me hace buenísimo. Se están perdiendo de eso. ¿Y sabes qué marca también está muy buena? No son tacos. Es un bebé. Un bebé burrito. Se llama Chipotle.
Sí, claro.
Puta, güey.
El tamaño de tu cabeza.
Es una cosa increíble. Chipotle delicioso. Es una cosa increíble.
Hay una que se llama Freebirds, que también es como chipotle delicioso también en Texas.
Pero Bars, o sea, es que necesito que entiendan que es del tamaño de un bebé.
Vamos a buscar.
Un burrito del tamaño de un bebé. Es ridículo. Y está buenísimo, buenísimo. Y ya, yo estoy hasta la madre de los estos puristas que dicen, no, porque esto no es mexicano, me vale madre. Mira esa madre, mira esa...
¡Hombre!
¡5 pound burrito!
Ese pedo te lo comes y al chile no sale, o sea, esto va al hospital. Eso sale con cesárea, o sea, eso no...
Se te acaba el hambre. No tienes hambre, ¿sabes?
Este es el tamaño de un antebrazo.
Mira, buenísimo, güey. Me falta, quiero un chipotle, güey.
Una vez... una época con mi familia que íbamos a Texas a hacer retos. Fuimos a ciertos restaurantes de comida picante, probé una hamburguesa de muy pica, creo que ya la he contado aquí en el podcast, pero una vez fuimos a un Chipotles y pedí no es el burrito más grande, sino el de abajo. Y me terminé ese burrito, mi papá escéptico y que no te lo vas a acabar y hasta se enojó. Buenísimo. De que ¿para qué lo pides? Estás bien chiflado. Me lo terminé, güey. Pero oye, un vato gigantesco al lado de mí pidió uno de esos y se lo acabó, una bestia el carnal. 1.90, 200 kilos y la chingada.
Son buenos. A mí me gusta mucho.
Digo, ya que estamos en este momento de buscar sponsors, yo lo tengo que decir, ayer te lo dije, pero para mí sería un gusto que nos patrocine Goner, güey. La marca... esto es algo muy regio y estamos regiando demasiado, una disculpa, pero...
O LTH.
Existía... O LTH, una batería de carro. Existía... Un programa en Monterrey, existe, pero el original era con el buen Don Roberto Hernández Jr. Que en paz descanse. Y él en su programa tenía siempre una batería de Goner aquí puesta en medio de la mesa. Para mí sería un honor que me patrocinara una batería de carro y tenerla aquí. Estar una batería. Y más ahorita que hablamos de fútbol, güey. Sí, claro. Estamos hablando de fútbol.
Es lo que falta.
Para mí sería un honor.
Una batería LTH, una batería Goner.
¿Cuál
quieres? ¿Cuál de las dos?
Pues la neta, Goner era la que patrocinaba a Don Robert, pero una batería de carro.
Una batería automóvil.
Eso cumpliría el sueño para mí.
¿Te gustaría ser patrocinado por una batería automóvil?
Sí. Y también es una manera de rendirle tributo a Don Roberto Hernández Jr., un gigante de la comunicación en Monterrey. Yo fui a su último programa, esa historia también ya la he contado antes, pero pues sería una manera de rendir tributo a Don Robert, que falleció hace como unos 7 años.
Como 10 años ya. Sí. Que en paz descanse Don Robert, claro que sí, una batería, ¿por qué chingados?
¿A tú quién sería tu sponsor ideal? ¿A quién te encantaría que te
pasara? Honestamente, real, así el chico, ahorita que tengo hambre, Doña Tota, güey.
Doña Tota estaría
claro. Lo tengo que decir, Doña Tota, las de cochinita pibil, de maíz o harina, a mí me maman.
Aquí podríamos estar, mira,
pero desde gorditas. Que soy niño, o sea, las demás están muy bien, pero las de cochinita pibil son el pedo, güey. El pedo. Entonces, sí, estaría... Imagínate por esa... Decir, bienvenidos a su podcast favorito, cosas. Y estar comiendo Doña Totas.
Yo presiento maravilla. Que va a pasar, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
A mi mamá le dicen Tota, güey.
Ahí está.
Mi mamá es Doña Tota. No es la de las gorritas.
La que yo sé,
pero
que
mi mamá es... Le dicen Tota, vaya.
¿Ah, neta?
Sí.
¡Qué chingón!
De toda la vida.
¡Órale!
De toda la vida. Yo de chiquito, cuando me enojaba, le decía Tota y mi papá se enojaba un chingo conmigo.
Hay un lugar en Monterrey que se llama La Arena Monterrey, que es, obviamente, hay conciertos que hay 10,000 personas o 15,000 personas. Y en la sección de palcos, uno de los palcos más grandes y más chingones que están mero en medio, dicen los logos de las empresas que son dueñas, ¿no? De cada uno de los palcos de La Arena Monterrey. Me acuerdo que antes de que hicieran los festivales, La Arena Monterrey era el pedo. Bueno, el palco más grande y más chingón es de Doña Tota.
¿En La Arena?
Ajá. Y fue que, oh shit, la Doña Tota trae.
Doña Tota factura, ¿eh? Doña Tota trae con
entre
queso.
Entre gordita y gordita construyes un edificio.
Doña Tota trae con queso y te da hasta para llevar.
Vámonos.
Pero sí, la neta sí estaría muy cabrón. Como que hay algo en la comida que es como un punto débil, ¿no?
Sí, pero es que, ¿a quién le va a caer mal?
Exactamente.
No te puede caer mal.
¿Quién va a rechazar unos tacos? ¿Quién va a rechazar 100%. Unas gorditas? Pues 100%. Nadie, al menos que seas... vegano y te dan de carne o algo
así. No, pero también creo que hay gorditas veganas.
Hay gorditas. Y hasta Taco Bell tenía, ahorita estamos viendo el anuncio de su presentación de línea vegana.
¿Qué chafo que no haya Taco Bell, que no haya Tex-Mex en México tanto?
Sí, hay un rechazo.
¿También es de qué?
Hay un rechazo. Bueno. Pero también es un poco hipócrita porque los mexicanos somos especialistas en tropicalizar gastronomías de otros lados y lo hacemos muy bien, güey. Uh-huh. La comida china en Mexicali, por ejemplo, es buenísima. Es la mejor comida china que yo he probado en mi vida y es una tropicalización de la comida china adaptada aquí en México.
Tiene una historia bien curiosa también.
Sí. Y con muchas gastronomías. Hoy en día, de hecho, la mezcla entre distintas gastronomías genera nuevas gastronomías bien interesantes. La peruana y la japonesa la están combinando mucho en Estados Unidos.
He visto eso. Y
es muy, muy buena.
Qué curioso,
es
¿no?
Es muy, muy buena, sí.
Qué raro, ¿no? Esos dos países juntos, Perú y Japón.
Sí. Perú ahorita la está zumbando en tema gastronómico. México desde siempre, Japón ni se diga.
Sí, se me antojaron esos, las tortillas duras, que se les conoce como hard shell tacos.
Sí.
Las tortillas duras, esos Tex-Mex, me gustaría ahorita unos buenos...
Sí, Tex-Mex también. La característica del Tex-Mex es tortillas duras, como tú dices, los crunchy, que de hecho cuando tú piensas en el famoso Taco Tuesday que muchas familias gringas hacen, es con ese estilo de tacos. Ajá. Carne molida, frijoles, crema sour cream, crema ácida, lechuga, tomate, y eso es como, y queso así rayadito, ¿no?
Y qué bueno
está. Esa es la esencia del taco Tex-Mex, y al chile está muy rico. Sí. Son dos cosas diferentes, son distintos platillos. Ayer, de hecho, fuimos unos tacos, normalmente después de los partidos de amor nos echamos unos taquitos. Unos
tacos como película de Marvel. Sí.
Son dos formatos diferentes, güey. Uh-huh. Uno son unos tacos, el otro son unos crunchy tacos Tex-Mex, I don't know, pero...
Straight up.
Pero pues bueno, ya nos dio hambre, esperemos que a la gente...
Sí, yo voy a comer.
Si no le da tanto hambre. ¿Qué más, Jacobo? ¿Con eso cerramos o algo más que quieras compartir, güey?
¿Cómo está tu pie? ¿Cómo está tu uña? Nada más.
Bien,
hablando de eso.
Traigo la uña jodida.
Me acabas de mostrar, acabo de ver una uña verde.
Sí, morada, chinga.
Morada.
No mames. Cuando regresé a Monterrey la semana pasada, jugué fútbol el lunes. Y me acabé lesionando la uña, que es algo que me pasa ocasionalmente. Puta. La neta se ve peor de lo que es. Digo, aquí se ve, les asombro.
No, hombre, no muestres tu pie. Ching. Hay gente, no, eso cuesta dinero.
Ya lo he mostrado por accidente, güey. Y hay una demografía que de repente dice, mira, patas. No. Ching. Es que últimamente he tenido la mala costumbre, creo yo, de grabar descalzo.
Eso cuesta dinero. Sí, eso que te paguen. Que me andes mostrando piel gratis.
No puedo mostrar pies gratis, ya. Si quieren ver en el lente de Zoom... Hey. Manden ofertas por...
Claro. Ofrezca una lana y se arma.
¿Venderías fotos de tus pies?
No.
Ya tampoco. La idea de creo que hay cosas que no se tienen que vender. Sí, creo que hay cosas que sí dices... No. Ajá.
Qué hueva.
Sí, pero esa es opinión personal, ¿no? Ajá. Pero bien, la uña está chida. Digo, se ve de la verga.
O sea, ¿te lastimaste jugando fútbol?
Me lastimé jugando fútbol. Chido,
porque una uña morada se tarda como 6 meses en que se borre eso, güey.
Sí, me lesioné esa misma uña hace como 3 años por un pisotón que me dieron un partido. Y desde ahí la neta es que la uña está rara. Y cada vez que juego fútbol hay ciertas jugadas, ciertos cambios de velocidad que hacen que se ponga toda morada. Y ahorita la uña está toda morada.
Hombre, tienes que reposar, güey. Lo que tienes que
hacer. Sí, pero no, o sea, no, la neta es que no me duele tanto. Ayer me dolía un poquito, antier me dolía más. Pero ahorita ya estoy al mero pedo.
Oh, wow.
Sí. ¿Tú qué pedo? ¿Traes lesiones? ¿Andas al 100? ¿Andas haciendo ejercicio?
He estado cada que pateo la pelota y la pateo fuerte, como que me lesiono tantito las piernas, como que tengo que, siento que tengo que hacer pierna.
Ya.
Nada más y posiblemente glúteo porque me falta, no traigo. Entonces tengo que hacer, no tengo pompis, yo.
Sí.
Entonces,
¿pero dónde te duele?
O sea, como que toda la pierna y siento hasta en la ingle, cuando pateas la pelota como que se va toda una fuerza a la pierna. Y si no la pateas seguido, lo terminas resintiendo. Y lo he estado resintiendo ahorita que estamos yendo con estos chavos, con todo amor FC, entrenar. Que nos gusta meternos a entrenar y pues ahí van. Está bien divertido los entrenamientos, yo los disfruto mucho.
Sí, están chidos. La neta, los jugadores son a toda madre. Uh-huh. Los entrenadores también. Y nos ponen una chinga y también nos ponemos en forma, güey. Y aparte en Ciudad de México vale doble por la altura. Sí.
Te cansas más rápido.
Y regresas a Monterrey y te sientes como un dios haciendo ejercicio. Sí. Pero pues invitamos a la gente al próximo partido de Amor FC, Emperors contra Amor FC.
Contra Emperors, que son un equipo fuerte, la neta, son un equipo que dan pelea, igual que nosotros. O sea, no, hay equipos que no han goleado y Emperors es uno de ellos. De que a Emperors no lo goleas y a nosotros tampoco. Entonces va a ser una lucha de titanes bastante interesante contra boxeadores, eso va a estar bien divertido.
Jugamos contra ellos en pretemporada, ¿te acuerdas ese partido? Sí, hubo polémica, estuvo caliente.
Fue la primera vez que tuviste un partido de Amor FC. Sí. La primera vez que hice un partido, de hecho.
Sí, ganó Amor FC ese partido 5-4, pero creo que íbamos ganando 4-0.
Sí,
en el primer tiempo.
Y nos dejamos caer.
Y se pusieron las pilas, casi nos empatan. Y luego al final hubo ahí una polémica en un gol y se calentaron las bancas, ¿te acuerdas?
Sí. Entonces, y tú me dijiste... Este equipo me va a sacar canas.
Este equipo me va a sacar canas. ¿Sí? Yo no tenía canas.
Ajá. Yep.
A ti te va a dejar blanco y ya. Yo voy a estar todo canoso.
Hombre, no, ya. Es estrés. Pero yo estoy agradecido que es estrés chistoso. Sí. Estresarte por fútbol, a huevo.
Sí, está bien. Sientes esa presioncita en el pecho y es un buen estrés. ¿Sí?
Es buen estrés, está chido y yo estoy agradecido por eso, nada más. Es un estrés divertido.
Pues yo también. Nos vemos en el próximo partido de Amor FC. También nos vemos en el próximo sábado en el episodio de Cosas, hablando de todo un poco.
Próximo martes, vengan a Amor FC contra Emperors. Está bien divertido.
Sigan la cuenta Amor FC. Estamos a nada de llegar a 50,000 seguidores.
¡A huevo!
Estamos a nada de llegar a 50,000 seguidores en esa
¡A huevo!
Cuenta.
Y hay que convertir a nuestros jugadores también en celebridades. Tenemos que ver cómo podemos trabajar con ellos para... Pues que la gente lo siga y que la gente esté viendo los partidos también porque están los jugadores.
Claro. Sí, hagámoslo. Tenemos que ser dinámicas entrevistándolos, grabando.
Sigan las redes de Amor FC. Sigan los jugadores también. Nada más los de Amor FC.
Sí, la neta, el contenido, hay que felicitar al compa que nos ayudó con el tema del contenido. Hizo un video entrenando calcomanías en Plaza Fiesta en Agustina y en Monterrey.
Déjame hacer esa mención especial.
Pero hay que reconocer ese canal. La neta es que se está rifando. El contenido que se sube en Amor FC está chido, es interesante, subimos bastante. Incluso nos metemos a behind the scenes antes del partido. David, saludos a David.
David Escamilla, un crack.
Un crack, lo has hecho muy bien, carnal. Estamos muy agradecidos y se mete a todos. Ayer estuvimos justamente antes del partido, grabó él una entrevista ahí cotorreando con Aldo, con Carreño.
Sí, está listo. Sí. Ha estado trabajando muy bien y es muy proactivo.
Está
chido. Y eso se aprecia mucho.
También, si han visto los partidos de Amor FC y quieren apoyar a algún jugador en específico, métanse a la gente que sigue Amor FC, busquen a los jugadores, mándenle un mensaje, tírenle un follow.
Tienen buena onda, tienen buena onda.
Se motiven, la neta es que son a toda madre y son unos cracks los jugadores de Amor FC. Pero bueno, con eso terminamos. Nos vemos el próximo martes en el partido y el próximo sábado en Cosas Sobres. Que estén bien. Abrazo.
Chao.